pistas para imaginar lo que vendrá.
Con dos palabras me atajo, con pistas a imaginar. O sea, son pistas, son algunas líneas. Para imaginar, no, no es seguro. El futuro, ¿qué va a pasar? Hablamos del escenario político-judicial, básicamente en el cual se ha centrado parte de esta semana, a partir de la sentencia dictada contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la revelación de los famosos Yacelbres, chat de un grupo notable que, en cierto sentido, creo yo, hacen sistema, forman parte de todo una especie de lógica, y que suscita una serie de discusiones sobre las cuales, a título de prólogo, diré un par de cosas. Creo que los hechos tienen una gravedad tan enorme, y creo que estamos curtidos a acostumbrarnos a cuestiones asombrosas y brutales que ocurren todos los días. O sea, este es un país que se digiere un atentado contra la vicepresidenta, un atentado mortal, una intención de crimen contra la vicepresidenta en 3 meses y pico, y todo el mundo entonces discute si, qué sé yo y qué sé cuánto. Yo creo, respeto todas las opiniones, se sabe, respeto todas las posiciones y tengo alguna. Frente a eso, me da la impresión que con relación a los hechos comprobados, los hechos están comprobados, los hechos que revela el chat. Los hechos, por lo tanto, se pueden argumentar en la radio y en tribunales. Uno puede decir, ante versiones que me llegaron a mí de tal cosa, ¿y usted dónde la sacó? Me la contaron. ¿Usted tiene un chat? No, no tengo ni medio. O lo vi en los diarios, pero no lo presento. Listo. O sea, que una prueba esté envenenada no quiere decir que el hecho no se pueda discutir. Voy a contarte un detalle, que es el célebre caso de las coimas en el Senado. Lo suelo contar. Cuando se revelaron las famosas coimas en el Senado, se produjo un desbande entre los senadores que habían aceptado las dádivas, los cohechos en realidad, que eran del bloque justicialista. Inclusive uno de ellos confesó ante una periodista de La Nación, María Villosio, María Fernanda Villosio. Confesó y la quedó labrado, y yo soy una periodista del diario que era, y una periodista seria lo confinó. Y entonces se produjo algo así como un desbande, se rompió la omertad entre los legisladores, los senadores, y muchos periodistas conocimos confesiones. O sea, a mí, confesiones y testimonios de integrantes del bloque que se despegaban. O sea, compañeros, senadores, peronistas que no habían participado y lo llamaban a uno, o uno lo llamaba a ellos, decían, bueno, yo no tuve nada que ver, los que fueron fulano, mengano y sutano, y nos llenaron de anécdotas. Esos testimonios son vibrantes, son claros, y yo no tengo la menor duda de que eso ocurrió. De ahí a que eso se pueda probar en tribunales es un mundo, porque yo no podía salir de testigo diciendo, a mí el senador tal, uno fue Cafiero, Antonio Cafiero, que está fallecido, lo puedo mencionar, otros dos, por lo menos importantes, que hablaron conmigo, con muchas otras personas también, y no lo señalo porque están vivos, y entonces vale los de récord, me dijeron, yo no agarré nada, los que agarraron fue fulano, mengano, sutano. Fulano, la mujer de fulano lo llamó a sutano porque le habían contado que sutano cobró más. Y efectivamente la mujer de sutano dijo, él cobró 20 y fulano 18. Entonces la mujer le dijo, sos un gil, que eso, bueno. Entonces, ¿cómo es la cosa? Hay cuestiones que no llegan a la prueba y uno las conoce. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Yo tengo la conciencia de esto que ocurrió. Esto vale también. Esto vale para las coimas en el Senado y vale también para los crímenes que cometió el gobierno de Fernando de la Rúa en la Plaza de Mayo los días 19 y 20 de diciembre. Crímenes que no tuvieron condena y que es injusto que muchos radicales ahora digan nuestros presidentes no fueron a pasar por tribunales. De la Rúa primero pasó, lo absolvieron 2 veces. Segundo pasó y lo absolvieron mal, vamos. De hecho, que todos conocemos. ¿Por qué lo absolvieron? Porque es radical y los jueces son radicales. Hay muchos jueces que son radicales y los jueces que lo absolvieron son uno de los de la Rúa era procesista y el otro era radical. Esta es la historia. Esta es la historia real, despojada de afeites, qué sé yo. Inclusive hay otras cuestiones que no vale la pena. ¿Sabes el respeto con el que hablamos del presidente Raúl Alfonsín acá? Digo, pero en la tablada, en la represión en la tablada, hubo muertos y desaparecidos. Y al presidente Alfonsín uno vio una imagen del fotógrafo, ¿cómo se llama el fotógrafo?
Víctor Buche.
Víctor Buche, una foto conmovedora del presidente Alfonsín mirando como al vacío, mirando. Y ahí desaparecieron, ahí mataron y hubo ahí desaparecidos, hubo cuerpos que no aparecieron, las personas reprimidas, entre ellos el de Francisco Provenzano, un militante del ERP, sin ninguna duda, de prosapia radical altísima, digo, cuyo cuyo padre había sido vicerrector del Nacional Buenos Aires, cuyo abuelo era un dirigente radical importantísimo, cuyo hermano, que ya desdichadamente falleció y a quien conocí muy, muy bien, Sergio Provenzano, fue decano de la Facultad de Medicina en Democracia, o sea, una familia radical bien asentada, que tomó ese camino, digamos, y desapareció, y no apareció, es un desaparecido en democracia, y uno podría decir, y con los criterios actuales, ¿qué se estaría diciendo la responsabilidad? No importa, digo, no tengo la menor duda, conocí luego al presidente Alfonsín, no tengo la menor duda que el presidente Alfonsín no ordenó eso, no le gustaba, lo pasaron por arriba, los hechos le pasaron, pero hay que ser, ¿no? Y seguramente lo decidieron los milicos que reprimieron, que con bronca frente al ataque, reprimieron y presentaron un hecho consumado cuando Alfonsín se le extinguía el poder. Bueno, la vida es así, pero hay que ser un poquito más serenos y todo. Vuelvo al núcleo. Hay una voluntad de bajarle el precio a estos hechos que aparece, por ejemplo, en un par de notas o tuit, veo por ahí de gente que vinculada a los servicios. Yo no confiaría mucho en gente vinculada a los servicios cuando hablan de estos temas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque enfocan un ángulo. También hay un costado que es interesante, que dice, qué barbaridad lo que le lleva Marcelo Alessandro. Sí, señor. Qué barbaridad. Le pincharon un chat. Sí, señor. Es una vergüenza. ¿Qué pide investigación? Está muy bien. Lo que dice el chat es cierto. Y las cosas que se le atribuyen a Alessandro, uno las cree a pie juntilla. Entre otras cosas, pues ya las hicieron. O sea, cuando Alessandro dice, voy a buscar con un patrullero a mis opositores políticos, lo voy a meter en la alcaldía de tribunales, está repitiendo lo que ya hizo el macrismo. No es ninguna novedad. En ese sentido, voy a lo que te decía las pistas. ¿Qué es lo que pasó? Se reveló eso. Primera reacción, confieso, mía. Digo, no va a pasar nada. ¿Cómo no pasa nada? Porque en definitiva, ¿qué se revela? Lo que todos conocemos, que hay un contubernio grave entre el Grupo Clarín, entre integrantes del Poder Judicial, jueces y fiscales, y entre también el PRO, digamos, en general, y en este caso específicamente una figura de Larreta, por supuesto, en otros casos podía haber caído alguien de Mauricio Macri, pero le tocó al de Larreta. Estas cosas las sabemos. Aparecen vistos, con todo respeto, digamos, en cierta forma de intimidad, aquello, en cierta forma, en calzoncillo, qué sé yo, o sea, ¿no? Y entonces hay cosas que parecen, se prestan a lo burlón, pero lo burlón tiene un límite, que es que dicen que van a llevarse gente en cana. Y no solo dicen que van a llevarse gente en cana, se han llevado gente en cana. Y esta es una propuesta política que tienen para adelante. Y entonces también lo que revela eso es que todos esos jueces están combinados, forman una camándula, y entonces, llamala como quieras, la denominación Loffer nunca me gustó mucho, no la he usado en general, no digo que no haya usado nunca, viste, porque una palabra se hace moneda corriente y uno la usa, no me gusta mucho, pero ponele, mafia judicial, hay que decirle como quiera. Lo que digo es que hay un poder del Estado combinado con los poderes fácticos que, entre otras cosas, ha llevado a la cárcel a muchos dirigentes sociales y políticos del kirchnerismo, cuando el kirchnerismo era oposición, que ahora ha condenado a Cristina Fernández de Kirchner y que van por más. Esto está sucediendo. ¿Qué puede pasar con eso? Yo pensé, de entrada no va a pasar nada porque ya pasó. Después uno empieza a ver que hay cosas que han quedado muy expuestas. ¿Quiénes han quedado más expuestos, me parece? Los jueces, que es la figura política. Porque la figura política, digo, Rodríguez Larreta tiene un blindaje periodístico descomunal. Veo inclusive a periodistas afines que, digamos, tratan el tema y se preocupa más por Marcelo Alessandro que por Cristina, o por, no, es decir, ¿cómo le pincharon? ¿Qué sé yo? Es un tema de ellos, qué sé yo. Es un delito, sí, que vayan a tribunales y lo averigüen. Pero mi impresión es que algo puede pasar. Porque, por ejemplo, respecto de Julián Ercolini, que es profesor de la facultad, que dirige un departamento, la Facultad de Derecho, varios de sus colegas han empezado a pedirle juicio académico. ¿Habrá juicio académico? No lo habrá, no lo sé, pero lo que sí sé es que el decano de Derecho, la decana de Derecho, no sé quién está a cargo, en la UBA, tendría que ocuparse. Lo que también imagino es que Ercolini nunca va a llegar a un rango de cátedra superior en su carrera, porque esto lo marca, lo mancha, digamos. Porque, bueno, porque hay límites, aún ahora todavía hay límites. Tres, uno imagina, en todo este mundo, uno imagina también, hoy leo una nota interesante de Darío Villarruel en Página 12, una contratapa, dice, ¿dónde está la gente decente, los que no son iguales, del derecho ¿no? Del mundo del derecho, el mundo de las academias, ¿por qué no se diferencia? Yo también me lo pregunto, yo no vivo en ese, o sea, soy abogado, podría, lo fui, pero no tengo mucho vínculo, yo me despegué rápido de la Facultad de Derecho en mi vida, entonces no lo conozco, pero es una pregunta, hay gente que no es igual, ¿sabes quién no es igual? Entre otros, la fiscal de Bariloche. La fiscal de Bariloche, no quiero hablar mucho, por ahí hablo más en otro, la fiscal de Bariloche recibió la denuncia, en su momento, enseguida, se abrió una causa. Dicen que Ercolini le habló para que se tranquilizara. La causa se tranquilizó. Ercolini dijo que la llamó, la tipa. La causa se tranquilizó, o sea, no se movió. Cuando saltó esto, la fiscal sí reaccionó. ¿Por qué? Bueno, porque es un escándalo y tiene que reaccionar. Entonces habilitó una cantidad de medidas. Yo no conozco a la fiscal y no quiero, por lo tanto no tiro presunciones. Es una mujer que tiene 30 y pico de años, que inicia su carrera, que está fuera del ecosistema del AMBA, de la Capital Federal y aún de Comodoro Py, y tal vez no quiera quedar pegada en una cosa tan espantosa y tal vez quiera cumplir, aunque sea con las formas, porque de otra forma va a quedar ligada a cosas espantosas de las cuales, por otro lado, hay que ser llano, no participó. O sea, la fiscal no es Estornelli, no es Bonadio, no es nada, es una persona joven que está en otro nivel y que por ahí va a ver qué pasa. Es difícil el lugar de esa persona entre tantas otras, porque van a sufrir presiones tremendas y en general no tienen la, como decir, el chasis, la cobertura necesario para que esas cosas pasen. También, viste, te llaman, imagínate, te llaman de Clarín, te llaman de acá, te llaman de allá, te llaman los colegas abogados o jueces de cámaras federales y qué sé yo. Te llama, hay que, esa fiscal también necesita un grado de ayuda, de colaboración o demás, y a la vez está en un baile, pero seguramente no va a ser lineal como fueron otras figuras. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y qué va a pasar en la política? Lo vamos a hablar en otros días, lo vamos a hablar después del partido. Recojo opiniones, voy viendo. Ayer estuve en una reunión con gente informada, qué sé yo, que uno charla mucho de esto. En general, lo que recojo de muchas personas que hablo, en general afines o más cercanos al gobierno que a su oposición, es la mayoría de las personas con las que hablo, personas informadas, que de todas formas no hablan con Cristina Fernández de Kirchner, que es que Cristina Fernández de Kirchner efectivamente renunció. Y renunció para siempre, ¿no? O sea, que no es, que la renuncia no es una jugada a ver qué pasa, no es una movida a ver qué ocurre, no es a ver qué pasa con el operativo Clamor y Revemos. En general creen eso. ¿Yo qué creo? En general eso, lo mismo. Puede cambiar, puede cambiar. ¿Van a pasarla bien o mal los jueces que están involucrados? Yo creo que se van a tener que amacar, porque esto deja un sedimento y esto pasa el tiempo. ¿Los jueces a qué apuestan? A dormir la causa y a que pase la sacrosanta feria. Pero yo creo que han movido un tablero que ahí es complicado. Inclusive en el mundillo académico, en el mundillo de las facultades, que es un pequeño serpentario también, donde hay muchos egos, gente que compite y demás. Ercolini es titular de un departamento importante en la Facultad de Derecho, yo ni sé ni el nombre, ni sé a qué se dedica. Se lo van a confirmar, no hay nadie que le va a mover el piso, habrá que ver. En cuanto a la política, Cristina cambió el escenario, y si efectivamente Cristina no es candidata, vaya cuánto lo cambió.
Estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.